Ore conmigo, por favor. Señor del cielo, venimos ante ti. Y cada semana, cuando venimos, estamos reconociendo nuestra propia debilidad, nuestra necesidad para por tu ayuda. Mientras estamos aquí para entender y conocer tu palabra como está escrita y predicada. Venimos esta mañana debido a tu palabra, necesitando de ti por nuestra debilidad. Oramos que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes como nos has prometido a una hora, por nuestro bien y para nuestra gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si puede, le pido que permanezca de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana, que viene de Romanos capítulo 8, versículos 26 al 30. Este va a ser el primero de dos sermones en este texto, pero vamos a leer todo el texto hoy. Hoy vamos a leer y enfocarnos en 26 y 27, tocando 29. Y la próxima semana vamos a considerar la otra mitad, pero vamos a leer todo y escuchen, porque esta es la palabra de Dios, Romanos 8, 26 al 30. El apóstol Pablo escribe: asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas ayuden para bien a los que aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos, y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a esos también glorificó. Puede sentarse. Hay una tensión inevitable en el corazón de la vida cristiana. Por un lado, tenemos las glorias de la salvación que es nuestra en Jesucristo. Pablo dice en Efesios 1 que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual de los lugares espirituales. Estamos unidos a Cristo. Estamos libres de la pena del pecado. Y ahora mismo podemos caminar en obediencia y en santidad. Somos adoptados como hijos de Dios y somos coherederos del reino de Dios con Cristo. Somos amados, llenos del Espíritu Santo y tenemos comunión vital y viviente en este mismo momento. Él es para nosotros Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él es Dios en nosotros, viviendo en nosotros por el Espíritu Santo. Y para cumplir todo esto e ir más allá, tenemos la promesa del nuevo cielo, de la nueva tierra en la resurrección. Nada puede compararse a eso. Aún así, al mismo tiempo, como dice en 2 de Corintios 4, tenemos este tesoro en jarros de barro, porque todavía estamos en un mundo imperfecto, que tiene tentaciones, que tiene cuerpos, que tenemos cuerpos que se pudren y que se mueren y que tienen dolor. Y a pesar de todo esto, debemos seguir batallando con el pecado. Y esto puede atormentarnos, atormentar nuestras almas. Así que por un lado, tenemos aún ahora las glorias de nuestra unión con Cristo, la justificación, la redención, la adopción. Pero por otro lado tenemos tentación, persecución, frustración, sufrimiento y muerte. Y si sabe algo acerca del apóstol Pablo, sabrá que para él esta tensión no era solamente una cuestión abstracta de contemplación. Estaba en el corazón de su propia experiencia como un hombre cristiano, porque él conocía las glorias de la conversión radical a Cristo. Él sabía el poder de una vida transformada, llena de paz y de gozo. Él sabía lo que era experimentar la comunicación con Dios. Aún en su misma carne, él tiene, dicen Corintios, que tiene una experiencia trascendental. Sin embargo, él sabe lo que es ser rechazado, golpeado, maltratado, puesto en prisión, tener frío, estar solo, ser abandonado por sus amigos, ser abandonado incluso por otras personas del ministerio. Él sabe lo que es sufrir en cuerpo y alma. Él eventualmente dio su vida como mártir por el evangelio. Así que Pablo conoce esta tensión, la conoce bien. Conoce que esta tensión está en el corazón de cada cristiano. Así que él quiere que los cristianos entiendan las glorias de la salvación. Y quiere que estemos preparados para enfrentar este sufrimiento. Y de lo que hemos visto aquí en Romanos 8, Pablo nos lleva al corazón de estas realidades. Nos lleva a donde está la tensión. Ahora, algunos teólogos le llaman a esta tensión el todavía y el aún no. Es vivir en medio del tiempo de la redención y de la consumación. De como quiera usted llamarlo, es real. Cada cristiano lo sabe, aun cuando no sepa cómo llamarlo. Pero debemos saber navegarlo. Nuestra escritura esta mañana va al corazón de esto y nos da palabras de instrucción y de consolación mientras consideramos una actividad cristiana fundamental en esta tensión, y esta actividad es la oración. La oración que, por un lado, es posible por las glorias del Evangelio que nos permite acercarnos al trono del cielo. Y la oración puede ser a veces difícil cuando estamos sufriendo y estamos en lucha. Así que esta mañana veamos versículos 26 y 27 con una breve mención del versículo 29. Y lo que consideraremos esta mañana son las glorias de la ayuda de Dios y la oración de el Señor por nosotros en medio de nuestra dificultad, cuando nosotros no podemos orar por nosotros mismos. Primero, la naturaleza de nuestra debilidad, la naturaleza de la ayuda del Espíritu Santo en esa debilidad, y finalmente, la voluntad del Señor en nuestra debilidad. Vamos a considerar cada uno de estos. Primero, la naturaleza de nuestra debilidad. Pablo dice en el versículo 26 que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Muchos han dicho aquí que la palabra que Pablo usa para debilidades es un término general en sí mismo que puede referirse a muchas debilidades que son caracterizadas en esta vida. Es una idea grande. Y dado el contexto de lo que Pablo ha estado hablando, podemos decir que él tiene en mente nuestra debilidad personal y nuestras batallas con el pecado. En Romanos 7, Pablo dice que aún como cristiano y uno que está unido con Cristo, aún así tenemos debilidades espirituales cuando tenemos batallas con el pecado en nuestra vida. Pablo dice que en sí mismo no había nada bueno, porque aún como cristiano, aunque él quería hacer lo bueno, no tenía la habilidad de hacerlo. No hacía lo bueno que quería, sino lo malo que no quería es lo que hacía. Y esto lo atormentaba de tal forma que él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este tipo de debilidad espiritual no solamente le pasa a Pablo, le pasa a cualquier cristiano. Si toma lo que Pablo dijo en Romanos 7, con lo que vimos en Romanos 8 la semana pasada, y decimos esta debilidad espiritual toma lugar junto con un mundo que vive fuera de Dios, que tiene decadencia y que debe ser liberado. Y como Pablo dice, no es solamente la creación, nosotros mismos nos lamentamos, gemimos, porque nuestra vida se pierde día a día y todavía no tenemos completa toda la salvación en nosotros y seguimos viviendo en un mundo de tentación y de pecado que trae nuestra debilidad. Vivimos en un mundo lleno de desastres, lleno de enfermedades. Es un mundo caído donde debemos lidiar no solamente con nuestro propio pecado, sino también con el pecado contra nosotros. Podemos padecer abuso, podemos padecer despojo. Nadie esté inmune. Como pastor, yo ya vi mucho de esa debilidad. Además de las mismas propias mías, he visto a muchos otros en sus debilidades. He aconsejado a aquellos a los que el pecado ha herido en su propia vida y en la vida de aquellos a los que aman. He hablado con esos que han sido abusados por otros y las heridas van profundas. Aquellos que han enfermado y muerto. He tomado de la mano a aquellos que están en dolor. En ocasiones tomo la mano de personas que ya no recuerdan mi nombre. Nuestra debilidad es profunda. Si usted hoy es joven y fuerte y está en lo mejor de la vida, yo les diría, tengan gozo en este momento por la gracia de Dios, pero sepan que la debilidad viene. Porque en este mundo caído, como les he dicho a muchos, si vives lo suficiente, todos nos volvemos como Job. Uno pierde todo, relaciones, materiales, cosas materiales, la salud. Sabemos lo que es necesitar la gracia y vivir solo por gracia. Pablo aquí se enfoca en cómo estas debilidades afectan nuestra oración, nuestra vida en oración. Vemos que, debido a nuestras debilidades, no sabemos cómo deberíamos orar. Nuestra debilidad interna y externa nos traen problemas para orar. A veces no queremos orar porque estamos enojados. A veces nos olvida porque estamos distraídos. A veces no sabemos qué pedir, o pedimos por las cosas equivocadas, o pedimos por las cosas correctas, por el motivo equivocado. Hay todo tipo de oración mal guiada durante o a través de la Biblia. La mamá de Juan y Jacobo está orando por gloria para sus hijos, por ejemplo. Hay un fariseo que ora y dice, Señor, gracias porque no me hiciste como estos pecadores. No tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Vemos que Santiago dice, ustedes no tienen nada de Dios porque ustedes piden para sus pasiones. Y el apóstol Pablo mismo pide 3 veces al Señor que le quite una espina en su carne. Y Dios no se la ha quitado porque no es para el mejor interés de Pablo, para su interés espiritual. Así que a pesar de que a veces pensamos que sabemos lo que necesitamos, nuestro juicio no es muy bueno. Somos gente de labios no limpios, que vivimos entre gente de labios no limpios. Como gente así y como un mundo así, no sabemos cómo orar, por qué orar. Esta es una gran debilidad. Y esto nos trae a la siguiente porción de nuestro sermón. La ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad. La palabra dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cómo es esta ayuda del Espíritu? Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo por nosotros con gemidos que no podemos descifrar. No sabemos exactamente a qué Pablo se refiere con esto, porque aquí dice indecibles, que no se pueden, lo que pase con estos gemidos, no sabemos cómo ocurre esto. Dice aquí que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, pero ¿será que el Espíritu lo hace o que la persona lo hace como una expresión del Espíritu? ¿Será que nosotros en nuestro sufrimiento gemimos y en esos gemidos el Espíritu Santo habla y ora por nosotros de una manera intercesora por nosotros? Algunos de ustedes sabrán que muchos pentecostales han argumentado que esta frase nos pide que oremos en lenguas. El Espíritu Santo, dicen ellos, produce una oración privada que va más allá de nuestro lenguaje, y entonces podemos orar lenguas producidas por el Espíritu Santo que nosotros no entendemos, pero que el Padre entiende. No nos metemos mucho en esto porque los teólogos no están seguros de a qué se refiere esta frase. No estamos seguros de que nos hable de hacer una cosa u otra, pero sabemos que cuando todo lo que tenemos que ofrecer a Dios es dolor, el Espíritu Santo trabaja en nuestro dolor intercediendo por nosotros frente a Dios. Así que lo que yo diría es que en este pasaje, últimamente, nosotros somos los que gemimos, pero en estos gemidos, el Espíritu Santo ora por nosotros al Padre. Nosotros tenemos gemidos indecibles y en estos gemidos el Espíritu intercede. Y esto son buenas noticias, porque cada cristiano eventualmente viene a un lugar donde todo lo que podemos ofrecer es nuestro dolor espiritual, físico, relacional. Como pastor les he dicho, yo he visto este gemido en muchos otros, pero les puedo confesar que como hombre también lo he sufrido. Puedo recordar algunas ocasiones en mi propia vida en que estaba yo con tanto dolor, con tanto sufrimiento, que todo lo que pude hacer es acostarme en medio del suelo y llorar. O en el camión de la escuela, en ocasiones no podía más que sentarme allí y llorar. Había lugares a los que yo no sabía llegar porque yo no sabía orar. Y lo que Pablo nos dice es que en ese momento, es que en esta situación en que solamente gemimos, en mi dolor, en tu dolor, el Espíritu ha intercedido por nosotros e intercede por nosotros. Es su manera de interceder por nosotros cuando todo lo que tenemos en nosotros es dolor y confusión. Esto nos trae al segundo aspecto de la ayuda del Espíritu, que es la base de esta intercesión del Espíritu. Lo que sabemos es que el Espíritu intercede por nosotros conforme a su propio perfecto conocimiento de la voluntad de Dios. Aquí vemos que el Espíritu Santo tiene comunión con Dios mismo. Primero, el Padre tiene todo conocimiento porque Él es quien escudriña los corazones. En las Escrituras, Dios es descrito como aquel que conoce corazones y que prueba corazones para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones. En Samuel 16:7 y en Primero de Crónicas también, y en Lucas 15, y podemos seguir dando citas, Dios conoce el corazón de cada persona. Y lo que es muy interesante aquí es que Pablo dice que el Padre que busca los corazones de todos, conoce la mente del Espíritu Santo. Y el Espíritu también tiene un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. Esto es buenas noticias para el creyente que está sufriendo, porque el Padre conoce nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro dolor, y el Padre conoce la mente del Espíritu en el creyente y la voluntad de Dios. Así que el que el Espíritu Santo interceda por nosotros es perfecto, porque el Espíritu conoce la voluntad de Dios, Él sabe cómo orar, Dios conoce la mente del Espíritu y su comunicación es perfecta. Están en la misma página. No hay confusión. No hay falta de comunicación. No hay ninguna cosa que se pida que tenga que ser interpretada, porque Dios y el Espíritu Santo se conocen y el Espíritu nos conoce y el Espíritu intercede por nosotros frente a Dios. Esto es increíble. La tercera consideración de esta mañana es acerca de nuestra naturaleza. Hemos hablado de nuestra naturaleza y del Espíritu. Pero ahora vamos a hablar de la intercesión del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo intercede con respecto a la voluntad de Dios, ¿cuál es el contenido de esta intercesión? Bueno, hay realidades distintas aquí. Primero, hablamos de la voluntad de Dios, porque lo que Dios ordena va a ocurrir. Dios se mueve de maneras en que nosotros no conocemos. Dios tiene sus diseños y hace su propia voluntad. Lo que Dios dice en su consejo interno, que solo es conocido por Dios, puede revelarle a la gente esto. En la Escritura, Dios a veces dice lo que ha hecho, lo que va a hacer. Para nuestra vida, no sabemos qué Dios ha declarado para nosotros, porque hay cosas que solamente Dios conoce. Las cosas secretas solo pertenecen a Dios. Pero este decreto de Dios también tiene una parte que se revela para nuestra salvación y nuestra redención. Sabemos lo que Dios quiere para nosotros con respecto a la salvación y cómo debemos vivir para esto. Dios nos muestra su voluntad para nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia y el cumplimiento de su palabra. Así que cuando hablamos de la voluntad de Dios, en el versículo 29 dice que a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios quiere para su gente salvación por Cristo, por la fe en su vida, muerte y resurrección, y ser salvados en la imagen de su Hijo. Así que esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Así que esto nos habla de la intercesión del Espíritu Santo por nosotros. No solamente es para que Dios nos quite el dolor de nuestras vidas. No es la oración del Espíritu por algo que nosotros preferimos. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros de manera perfecta de acuerdo a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no conocemos nada más que nuestro dolor, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros y diciendo, Señor, usa este dolor para santificar a tu Hijo. Y usa esta prueba o esta debilidad o este dolor para que Él sea más como Jesús, para que Él sea más como la santidad de Jesús. Su santidad viene por medio de purificación y esto es por medio de la prueba. El Espíritu Santo clama y dice, Señor, esta persona es débil, no puede ver su propósito. Él quisiera ya estar libre de este dolor, pero Señor, te pido que lo sostengas en su debilidad y que continúes usando su aflicción para santificarlo por su bien. Pero ayúdalos a verlo, ayúdalos a buscarlo, ayúdales a tener gozo en medio de las pruebas, que puedan ver a Cristo en sus pruebas, para que vean el sufrimiento de Jesucristo para salvarlos de todas las maneras en que han sido, en que han pecado y que han recibido pecado contra ellos. Permíteles arrepentirse de su propio pecado y depender solamente de Jesucristo. Señor, que ellos confíen en Cristo para su salvación, que ellos caminen en obediencia, aún en este mundo, que dependan de ti en su debilidad. Purifícalo, Señor, hasta que sean perfectos, hasta ese día en que puedan estar en la gloria y ver que tú has hecho todo por ellos, y ellos te alabarán. Señor, a ellos están adoloridos, ellos gimen, ellos no saben cómo orar, pero tú y yo sabemos lo que es mejor, lo que ellos necesitan. Hemos dado para esa necesidad en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, y aún ahora los estamos conformando a la imagen de Cristo. Aun cuando ellos no puedan verlo, ayúdalos, sosténlos. No los metas en tentación, mas líbralos del mal. Santifícalos en tu verdad hasta la venida de Cristo. Creyente, esto es lo que ocurre en la vida cristiana. Por fe en Jesucristo, en unión con Él, podemos tener todas las bendiciones espirituales en Cristo, y una de esas bendiciones es el Espíritu intercediendo por nosotros. Y así, mientras sufrimos, cuando tenemos sufrimiento, o tentación, o dolor, o nos decaemos, cuando caminamos en el valle de la muerte, cuando no sabemos qué orar, sepa esto, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como dijimos, durante el bautizo hay un consuelo grande que no debemos sentir. Bueno, como el Espíritu Santo intercede por mí, yo no tengo que orar, yo no tengo que esforzarme, el Espíritu Santo lo hace todo. No. La Biblia nos habla a una acción de fe. Pablo dice en Filipenses 2:10, debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor, con oración. Y sepan esto. Este texto nos habla para tener esperanza, para regocijarnos, porque en ocasiones ya no tenemos fuerza en nosotros. En ocasiones, en nuestra debilidad, solo tenemos nuestro dolor. Y en esos momentos, solo el Espíritu Santo nos sostiene. En Filipenses 2:13 dice, Dios trabaja en nosotros para su propio placer. Dios nos salva, el Espíritu Santo nos da la redención comprada por Cristo, el Espíritu intercede por nosotros, particularmente en nuestros momentos más difíciles, orando que seamos conformados a la imagen de Dios. Y por esto podemos trabajar y descansar sin ningún miedo, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la llevará a ser completa. El Espíritu lo hará así. El Espíritu ora por eso. Así será. Y con esto en mente, oremos. Señor del cielo, gracias por tu palabra. Que comprende, que reconoce nuestra debilidad. Tú conoces nuestra debilidad más que nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el conocimiento de aquellos, porque en nuestra debilidad sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. No para hacernos más cómodos, sino para hacernos santos, para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Gracias por esta oración por nosotros. Te pedimos que nosotros mismos podamos aprender a orar de esta manera, para tener esta comprensión, para que vivamos este tipo de vida, con este tipo de esperanza. Pero en esos momentos, cuando no tenemos nada que ofrecer sino nuestro dolor, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo y por interceder por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.